Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Buenas tardes, es este último miércoles de enero, de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Me acompañan hoy día a hacer este programa. Mi nombre es Claudia Fará. Sí, yo nunca digo mi nombre. Si usted no sabía, mi nombre es Claudia Fará. Y hoy día me acompañan los panelistas inestables, Michelle Ferrer y Javier Ojeda. ¿Cómo están, chiquillos?
Súper contentos, Claudia. Feliz de volver a este inestable panel.
Me encanta esta inestabilidad del panel.
No, yo bien también, pensando que estamos a puertas de vacaciones, al fin. El merecido descanso.
No, no es que no nos guste hacer programa, pero en febrero Universidad Chile cierra y nosotros solo cumplimos con nuestro deber de cerrar con ella, así que le vamos a dejar, pero no se preocupe, habrán Rocadictos todos los miércoles, vamos a repetir los mejores programas, mejores de acuerdo a nuestro NDN, tú saliste tú, para que en febrero no nos echen de menos. Y el CR2, como parte de este programa, estamos felices y no podemos no empezar por la gran noticia de la semana pasada con el anuncio del nuevo gabinete, con Maisa Rojas, directora del CR2, que es la nueva ministra del Medio Ambiente. ¡Qué maravilla tener ciencia en medio ambiente!
O sea, nosotros quedamos sorprendidos en el sentido de que nadie del equipo, y esto lo voy a contar, tengo el permiso, ninguno del equipo sabíamos. Así como que la maestra no haya dicho que la habían llamado o algo, nada. Y de hecho ella dijo que ni siquiera su familia le había contado, o sea, le dijeron no lo cuentes y no lo contó. Así que el que diga que lo filtró antes, por lo menos de nuestro equipo, no fue.
Miente.
Claro.
Sorpresa para todos, porque el día anterior hubo algunas filtraciones. Y bueno, Medio Ambiente precisamente no se había filtrado hasta unas horas antes, ¿no?
Así del es, anuncio. Entonces, como que, o sea, para nosotros, y aquí hablo nosotros, el equipo de comunicaciones del CR2, teníamos la idea de que sí era posible que la llamaran porque había aparecido mucho en prensa, muy nombrada como una posible carta para Medio Ambiente, pero... Del dicho al hecho, tuvimos que esperar hasta el viernes pasado para confirmar.
Claro, porque además todo, sí, la filtración y todo, pero todo se podía caer hasta que Boric no nombrara y ella no dijera o no saliera o no dijeran porque no estaba ahí, digamos.
Claro. Pero no, o sea, yo creo que es una buena señal que hayan escogido a Maisa, no únicamente por el tema de cambio climático, sino que yo... del tiempo que he trabajado con ella, creo que tiene una sensibilidad particular para los temas medioambientales, que hay que entender que es mucho más que cambio climático. Está biodiversidad, está la discusión de los proyectos y cómo se aprueban proyectos que tienen impacto ambiental. Yo creo que Maisa en ese sentido va a ser un buen aporte y porque ella también como que en general siempre está tratando de buscar una mirada más allá de lo obvio, más allá de... Porque de hecho era como lo que siempre nos decían en CR2 cuando teníamos reuniones, como ya, pero vamos más allá de lo que tenemos propuesto para trabajar en el CR2 en cuanto a cambio climático. Veamos más allá, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos presentar? Entonces yo creo que es igual... va a generar un empuje fuerte. Además que el Ministerio de Medio Ambiente, en comparación a ministerios nuevitos, que quizás podría ser el Ministerio de Ciencia, ya está un poco más consolidado. Entonces, ha crecido harto, tiene mucho más peso, que eso igual creo que beneficia el trabajo que pueda hacer.
Bueno, si usted no sabe, Maisa Rojas... es académica de nuestra Universidad de Chile, investigadora, directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, estudió física en la Universidad de Chile y un doctorado en física atmosférica de la Universidad de Oxford. Además, ha sido parte de los informes, de aquí me corrige, del IPCC, que es el informe Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ha sido asesora y ha sido una científica que absolutamente apoya la descarbonización y otros temas. A mí lo que me gusta mucho, no solo del nombramiento de Maisa, que por supuesto más la conocemos personalmente, tenemos la suerte de, por lo menos yo, haber compartido reuniones con ella en la universidad como en Igual 2, pero de todas maneras haberla conocido personalmente y ser una de las personas que apoyó este programa. Yo aquí, no sé si Maisa lo está escuchando, yo le agradezco, porque cuando surgió la idea de hacer Rocadicto, después de la directora de Geología, Katia Decker, la segunda que dijo, sí, vamos, démosle, hagamos difusión, fue Maisa. Entonces yo personalmente más le tengo un agradecimiento, y ella es una de las personas a las cuales hay que agradecer su apoyo con el que exista Rocadicto. Pero me gusta esto, que haya efectivamente gente con doctorado en el tema, gente que sabe de los temas y gente que además tiene habilidades blandas. Y además, lo que me gusta mucho, y tengo como la esperanza de este gabinete, mucha gente con habilidades blandas. O sea, hay mucha gente humana, y también tenemos que mencionar a Flavio Salazar, que es biólogo y vicerrector de investigación del desarrollo de nuestra universidad, que ahora asume también como ciencia con el ministro de Ciencia y Tecnología. Entonces, tengamos científicos de la Universidad de Chile en los puestos, en los ministerios de ciencia, me parece que es una maravilla. No me voy a atrever a decir que son los primeros, porque no tendría que chequear los ministros anteriores.
Sí,
es un trabajo que no hice, pero por lo menos dos científicos de la Universidad de Chile en estos ministerios, que para nosotros son fundamentales, me parece que es una maravilla.
Uh-huh. Y hubo mucha discusión con respecto a lo que decías, Claudia, que... Claro, la gente estaba como escéptica de, ok, hay científicos en los ministerios, ¿qué puede significar esto? Y la gente cree que el científico es muy riguroso, es una persona que no se sabe relacionar con otro y que para un cargo ministerial quizás eso es importante. Pero aquí tenemos que destacar que estas dos personas, Flavio y Maisa también, que llegan al Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente respectivamente, son personas con habilidades blandas destacables en realidad. A pesar, hacen buena ciencia y además son personas muy buenas para relacionarse con en otros mundos, en otras esferas.
No tan solo en la academia. Son súper buenos líderes de equipo. Uh-huh. Y aquí yo me tiro a los carriles, pero por lo que yo sé de la Maisa, y la Michelle podrá coronar, no es un tema de jefatura, y aquí yo hago una diferencia significativa. Yo tengo la impresión de... A mí Maisa me dio siempre la impresión de una líder. O sea, la primera que se había que levantar, la primera que estaba ahí haciendo la pega, la primera que estaba... siempre ha sido la Maisa, y la que cuando dice vamos un paso más allá, la primera que iba un paso más allá era la Maisa. Entonces, ese tipo de liderazgo, que es propiamente liderazgo, digamos, que no son jefaturas de que tú haces lo que yo te digo porque yo te lo digo, son fundamentales cuando tenés equipo, y más aún cuando el equipo es un ministerio. Porque eso, insisto, lo de la habilidad blanda, la ciencia está lleno. O sea, esta como imagen nerd que tienen de los científicos, que es súper divertida en Big Bang Theory y en otras series de científicos, es una caricatura. Como en la vida hay científicos para todo, po. O sea, como en la vida nomás, po. Hay simpático, hay pesado, hay pragmático, hay no tan pragmático, hay con habilidades blandas, sin habilidades, pero no más que lo que hay en otras áreas, me parece a mí. Y aquí usted, Javier, puede darme también... Pero, ¿estoy equivocada el tipo de liderazgo con la Maisa, Michelle?
No, para nada, Maisa es justamente eso. O sea, es la primera que está... Si hay que subir al cerro, va a ser la primera que llegue arriba y te va a esperar arriba y te va a dar ánimo para que tú llegues hasta donde está ella. Ese es como el tipo de liderazgo que ella ha ejercido durante todo este tiempo en que estuvo en este segundo periodo del Cerro 2, porque en el primer periodo estuvo Laura Gallardo. Y no destacable el trabajo que ha hecho. Y sobre las habilidades blandas, como retomando ese tema, yo creo que es porque está esta idea de que la ciencia es muy dogmática, cuando no es así. Uh-huh. Al contrario, como que la ciencia requiere mucho consenso, mucho diálogo, como que, y aparte que la ciencia es refutable también, tiene como eso bonito. Si nos equivocamos, se puede modificar, no es un axioma en per se, que un axioma es como una afirmación que en sí misma es verdadera. Entonces yo creo que, claro, como se ha difundido tanto esta idea de que la ciencia es absoluta, quizás también existe esta idea de que los científicos viven cada uno en su espacio de trabajo,
en su
laboratorio, claro, y que no dialogan, cuando al contrario, lo que más necesitan es diálogo.
Es verdad.
Javier, como geofísico, ¿cuál es tu último comentario como científico? Porque aquí, bueno, nosotros estamos vinculados a la ciencia con la Michelle, pero somos periodistas. Tú eres aquí el científico.
Yo quiero tirar un comentario como geofísico, solamente decir que el Departamento de Geofísica se las trae. En menos de un año, un constituyente, Francisco Camaño, y ahora una ministra en Medio Ambiente. Así que no se sorprenda si por ahí sale un subsecre. O sea, no sería una novedad.
Ahí está, uno de los departamentos más pequeños de la
más Facultad pequeño de Ciencias Físicas.
Matemáticas, ahí de atrasito, calladito. Los geofísicos están ahí, me parece extraordinario. Oye, chiquillos, felicitaciones a Maisa, obviamente, todos los aplausos de la vida, y a Flavio Salazar también, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero conozco su trabajo. A ellos, los mejores de los éxitos, y felices que se formen parte de este nuevo gabinete. Vamos a pasar a la revisión de las noticias con los minutos que nos quedan. Teníamos un comentario... No, yo creo que no vamos a alcanzar. Entonces déjame que el chiquillo... Sí. Yo creo que vamos a cortar este bloque aquí. Yo creo que estamos justo con el tiempo,
justo.
Javier, pero queremos seguir hablando de volcanes, porque lo que quiero es... Pero antes, Michelle, tiene algo que decirnos antes de ir a la canción.
Así es, porque... ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza a los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con esta mención de nuestros oficiales SEGA, vamos a escuchar la tremenda canción que Michelle, la mujer de las canciones, nos deja aquí. Lucibel, Esperanza. Y ya volvemos acá en Rocadictos.
Cruzando el miedo alrededor, todo hay que abrir, dejarse ir. Yo sé, no nazco inocente, no, no te convenzas, la piedra donde caerá. Queda cruzando el miedo alrededor, todo hay que abrir, dejarse ir. La vida comenzará allá cruzando el miedo alrededor. Todo hay que abrir, dejarse ir. Yo soy un asco culpable, no. Busca el sentido, sé dónde despertaré, allá donde está el miedo. Alrededor, todo hay que abrir, dejarse ir.
en Rocadicto estamos tan felices de los nombramientos de la Maisa Roja y de Flavio Salazar que se me olvidó decirle que el programa hoy día es cómo se pronostican las olas de calor, y para eso viene más tarde Martín Jacques, ya de la casa, investigador del Cerro 2 y académico de geofísica de la Universidad de Concepción. Vamos a la revisión de las otras noticias, sigamos con esta revisión. Javier, tú tienes otra mirada del Tonga aquí.
Otra mirada.
Todavía Tonga nos da, me encantan todos los volcanes que siguen dándonos que hablar, me parece maravilloso.
Sí, y no es tan solo el volcán, sino que lo que generó después del volcán. Porque claro, la semana pasada habíamos conversado con el doctor José González Alfaro sobre esta erupción que había ocurrido hace pocos días atrás del volcán submarino frente a Tonga, ahí por ahí en el Pacífico Sur. Y bueno, aparte de la erupción y toda la nube que de cenizas que generó este volcán y la que básicamente destruyó una isla, lo posterior al volcán fue el tsunami. Y fue un tsunami bastante anómalo porque fue transpacífico y además llegó antes de lo que se esperaba. En realidad, este fenómeno fue algo bastante novedoso para cualquier sistema de alerta de tsunami mundial. El tsunami llegó antes, precisamente, a muchas costas del océano. Nosotros lo vivimos en Chile, también se vivió en Estados Unidos, en Japón, en otras islas del Océano Pacífico. Y además, en las zonas más alejadas de la fuente, digamos, de la erupción volcánica, ocurrieron los tsunamis de mayor amplitud. Entonces, los científicos se estaban preguntando, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué está esta señal tan extraña, digamos, muy, muy anómala? Y lo que sucede es que a la par de este tsunami, los científicos también estaban observando las presiones de las variaciones de presión atmosférica, perdón. Y estas presiones variaron horas después de la erupción volcánica, indicando que habría también un fenómeno de esta onda expansiva que se generó tras esta explosión. Y que se propagó por todo el globo, incluso dio vuelta, fue como una especie de campana, tío. Y estas olas de atmosférica, estas como vibraciones del aire, generaron que se acoplara de cierta manera la atmósfera con el océano, generando mayores amplitudes a largas distancias. ¿Eso qué quiere decir? Que debido a esta expansión, debido a esta expansión que generó en el aire la erupción del volcán Tonga, sé que llegó mucho antes, el tsunami se habría generado también por este acoplamiento entre la atmósfera y el océano. Eso que genera una especie de resonancia entre el aire y el mar, generando que las olas lleguen antes a las costas, por ejemplo a las costas de Coquimbo en Chile, y también sean de mayor amplitud. De hecho, cuando uno tiene un tsunami a raíz de un terremoto, que es como lo más normal, lo que la gente más espera, uno normalmente observa a una escala global que los terremotos, el tsunami a raíz del terremoto es más cercano, es mayor, de mayor amplitud, cercano al epicentro. Y este no fue el caso. O sea, en las islas cercanas a Tonga, las amplitudes fueron cercanas a 20, 30 centímetros, pero las mayores amplitudes se registraron en Japón, que está a más de 8.000 kilómetros de distancia, en Estados Unidos, en Chile, que superó el metro de altura de tsunami. Y durante la semana pasada se ha estado hablando de este fenómeno que no se había observado antes con tal nivel de precisión. Ahora, ¿en qué momento se observó antes? Dime.
Dame un minuto, tengo dos preguntas antes de que siga. Uno, ¿cómo se acopla la atmósfera con el mar? Y mi primera pregunta, ¿cómo? O sea, yo tengo entendido que el aire siempre está en contacto con el mar, entonces, ¿cómo eso del acoplamiento?
Es interesante. En palabras simples podríamos decir que todos son ondas. O sea, están las ondas que se propagan en la atmósfera, en el aire, esta onda expansiva de la explosión, y también está el propio tsunami, entonces, y las propias mareas. Entonces, estas ondas al final generan cambios de volumen que genera este cambio entre la atmósfera y el océano, y se genera esta especie de resonancia que amplifica al final a largas distancias.
Entonces, en el fondo, como que se sincroniza la onda que va por el
se
aire,
se sincronizan, exacto,
y empuja al mismo tiempo una onda que va por el agua, como que la ayuda, exacto, y van ahí bailando juntas.
La ayuda, bailan juntas, y eso es precisamente la resonancia.
Bueno, sí. Entendí. Y dos, cuando hablamos de un metro de tsunami, ¿eso es un tsunami grande? ¿Qué impacto puede tener un metro de tsunami?
Es bastante interesante tu pregunta, porque cuando uno dice un metro de tsunami, en realidad es con respecto a qué medida, y son los mareógrafos que están midiendo muy cercanos las costas. El metro de tsunami que ocurrió en Coquimbo bastó para inundar toda la playa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si estamos en época estival, estamos en el balneario, donde hay mucha gente, esa gente con ese metro de tsunami pudo haber sido gravemente afectada a raíz de ese fenómeno, si es que no hubiese la evacuación que generaron los organismos de emergencia tal día.
Porque sea un metro, entra con fuerza.
Con solo 50 centímetros basta para derribar a un hombre corpulento, digamos.
¿Has visto los videos? Había un video, una simulación de 50 centímetros que estaba en un está temblando.
Sí, está temblando ahí? Lo público.
Ahí hay una historia, sí, toda la razón. Ya, Javier, entonces, ¿cuál es lo que podemos esperar de Tonga ahora? ¿O cuál es la... perdón, si no te quise interrumpir, la gracia de haber descubierto esto ahora?
Es que es bastante interesante, porque este fenómeno fue una hipótesis que se generó a raíz de una erupción en los años 1880 y algo en Indonesia. Y en el año 1966, unos científicos estadounidenses publicaron esta hipótesis. ¿Sí? Y ahora lo que se espera es tratar de corroborar esta hipótesis con más datos, porque la tecnología que tenemos hoy es mucho mejor a la que tenemos ayer. Hay muchas mediciones. Y se espera corroborar o de plano avanzar hacia otra hipótesis de generación de estos tsunamis anómalos, que son muy diferentes a los que estamos comúnmente relacionados con los terremotos, por ejemplo.
Buenísimo, ahora me queda claro.
Michelle,
¿tienes alguna pregunta?
No, la verdad es que no. Todavía estoy como pegada con eso del acoplamiento.
¿Viste? Si no fui la única. Esto es como, porque claro, uno siempre ve el aire en contacto con el mar. Entonces, dije, pero ¿cómo la atmósfera? Si la atmósfera del aire. Entonces, sí. Ya, no, pero está bien, pero ya como que se movieron al mismo tiempo las ondas. Me gustó, ahí podría parecer una noche estrellada ahí de Van Gogh. Como esa onda, ¿no?
Exacto, una onda de ese estilo.
Perfecto. Viste que el arte nos ayuda a entender la ciencia. Esto es de lo más transdisciplinario, diría. La bronquitis que me tiene. Muy con la neurona transdisciplinaria. Gracias, Javier, y ojalá que el Tonga no siga desocupándonos las playas, que el poco verano que nos queda sea la mitad, ¿no? La mitad del verano que nos queda podamos disfrutar y descansar. Michelle, cuénteme la noticia. Tenemos poquitos minutos, pero no por eso no queremos escuchar la noticia.
Sí, mi noticia es como el efecto retardado un poco de lo que generó los confinamientos al principio de la pandemia. Y también esta sensación de que con el confinamiento había disminuido la contaminación, al menos lo que vemos. Entonces un grupo de investigadores lo que hizo fue utilizar mediciones satelitales que permitió medir los niveles de dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿por qué es tan importante el dióxido de nitrógeno? Si uno como que siempre escucha como el dióxido de carbono, como que es el que uno más asocia a contaminación. Es súper importante porque está relacionado de partida con el transporte, o sea, los autos, los buses, todo eso, y la combustión que generan, y además con la combustión industrial, sobre todo la producción eléctrica. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Pescó estas mediciones satelitales, y lo interesante es que lo aplicó a 215 ciudades, y entre ellas 68 no tenían datos previos de monitoreo terrestre. Y la mayoría de estas ciudades que no tenían monitoreo eran de países de bajo ingreso, en específico de África y del sudeste asiático. Entonces, lo que notaron es que sí había una correlación de que en la medida de que se aplicaron más medidas restrictivas de movimiento, sí se produjo una disminución en este dióxido de nitrógeno. Y lo interesante, más allá de esta medición, que en el fondo viene a validar esto de que nosotros decíamos, vaya, se ve más limpio el aire de Santiago, por ejemplo, en nuestro caso, durante ese periodo, también lo que viene a validar es esta posibilidad de utilizar mediciones satelitales en zonas donde de repente tú no tienes monitoreo terrestre de material particulado, de contaminantes, y de alguna manera poder también llevar como una medición de esos impactos y quizás pensar a más grande escala, tener mejor medición, mejor monitoreo, y también eso de alguna manera podría llevar como a beneficiar el desarrollo de política pública, etcétera. Entonces es un avance significativo, no solamente por lo llamativo de sí, efectivamente hubo una disminución relacionada a estos confinamientos, sino que también en las posibilidades de poder realizar mediciones en zonas donde tú no tienes la capacidad o no tienes los instrumentos necesarios.
Y ahí hablaban de alguna manera de que estas disminuciones se mantuvieran, porque te acuerdas que hemos hablado un par de cosas que pasaron entre los confinamientos y todo, que mucha gente decía que no se iban a mantener en el largo plazo. ¿Habla de alguna posibilidad de mantener esa disminución?
Claro, lo que dice en el fondo es que como está relacionado a los confinamientos, si tú ya no tienes confinamiento, de nuevo vuelves a tener emisiones. Entonces, como que ahí no hay mucho que hacer. Y estás como... dependes de eso, en el fondo, para estas emisiones. Ahora, eso también te puede llevar como a tomar otras medidas y ver, cambiar el tipo de movilización, por ejemplo, que si lo asociamos hacia los vehículos o de cómo estos vehículos se alimentan, que sean eléctricos, qué sé yo, pero también pensar de cómo la generación eléctrica, que no sea contaminante, uh-huh. Entonces ahí como...
Claro, porque si tenés termoeléctrica,
claro.
La contaminación que podéis disminuir por material particulado del transporte de benzina versus... Claro, ahí hay que jugar también con todas las variables.
Exacto. Pero igual está interesante esto de contar con herramientas que permitan medir, en este caso los contaminantes, en zonas donde a veces no tienes instrumentos. Y que inclusive en Chile también tenemos ese problema, de que de repente no tenemos todos los instrumentos suficientes que quisiéramos en todos los lugares que quisiéramos, entregando información a cada rato. Entonces... creo que utilizar la tecnología de esa forma para ver más posibilidades, en el fondo como robustecer la información que ya cuentas, que también es el otro, porque esto se calibra, se ve con los datos, si tú ya tenías datos, qué sé yo, entonces robustecer creo que siempre va
sí,
a ir por un buen camino.
Mientras más información, decisiones más informadas. ¿Y usted cree que la restricción y esas cosas no sirven? Le vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales el link a la noticia para que usted vea que sí sirven y sí ayudan un montón. Chiquillos, está todo muy entretenido, pero tenemos que ir a la pausa de publicidad y después vamos con Martín Jax a hablar de cómo se pronostican las olas de calor. Antes quiero mandar los saludos a nuestra casa de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y ustedes nos escuchan también por su señal online y ojalá por el vuelva a escuchar donde sea, cuando sea, si no pudo estar aquí con nosotros el día miércoles. Saludo también a la gente de la radio de la región de Valparaíso que me escuchan por la radio Placeres 87.7 FM y la gente de la región del Río Bío que nos escucha por la radio Talcahuano 103.7 FM. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos en Rocaditos. Estamos de vuelta acá en la segunda mitad de Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra. Y vamos a hablar hoy día de cómo se pronostican las olas de calor. Y para eso está con nosotros ya nuestro amigo de la casa, Martin Jax, quien es doctor en ciencias del clima de la Universidad de Berna en Suiza. Su área de investigación está centrada en la variabilidad climática del hemisferio sur, particularmente en Sudamérica. Es licenciado y magíster en geofísica en el área de meteorología y climatología de nuestra Universidad de Chile. Realizó una estadía postdoctorado en la Universidad de Berna y trabajó en Meteo Suisse, el Servicio Meteorológico Suizo. Actualmente es investigador del Cerro 2 y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo están ustedes?
Con calor, por eso te hablamos.
Perfecto. Pero en realidad no hace tanto calor, para ser sincero.
No quiero tu sinceridad, mi sensación térmica dice que hace mucho calor. No, está bien. ¿Por qué crees tú? Empecemos por el principio. ¿Por qué crees tú que este enero no hace tanto calor? Deme los datos.
En realidad, bueno, todo es relativo, ¿no? Ustedes están ahora en el centro del país y ahí en general en verano tenemos altas temperaturas, ¿verdad? Que bordean los 30 grados. Eso no es tanta sorpresa, ¿verdad? En Santiago el tiempo es bastante parejo en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, si nos movemos hacia el sur y vamos hacia la región de los ríos, tuvimos un diciembre muy cálido, con varias olas de calor, varios días de olas de calor en algunos sectores, pero enero ha estado relativamente frío. Pero bueno, una cosa es que sintamos frío o calor, y otra cosa es que se registren efectivamente olas de calor, ¿sí? Entonces las olas de calor son eventos extremos que están por sobre cierto umbral de temperatura, cierto valor crítico de temperatura. Y aunque ustedes, por ejemplo, en Santiago, en los últimos días, digamos, en los días de la segunda quincena de enero, hayan sentido calor, quizás no han superado el umbral suficiente para que se den olas de calor. Bueno, con todo, estamos en un contexto de una de un evento de La Niña que se está debilitando, pero estamos también dentro de este contexto mayor de mega sequía y de calentamiento global, ¿verdad? Así que en general tenemos altas temperaturas en la zona central, pero como les decía, esto cambia en otros lugares del país. En el norte de Chile, por ejemplo, en la costa, tenemos condiciones más o menos frías que son consistentes con un evento de La Niña. Y lo que les estaba refiriendo antes sobre lo que está sucediendo en el sur del país tiene que ver más bien con la variabilidad día a día, con la variabilidad del tiempo meteorológico, ¿sí?
Y ahí un poco hablemosle a las personas que no te han escuchado antes los veranos hablando de olas de calor. ¿Qué es una ola de calor en términos, ok, se salen de este pic, cuántos días se tienen que salir del pic para que sea efectivamente llamada una ola de calor? ¿Y qué fenómenos, o qué hace que una ciudad de un minuto a otro o una zona geográfica se salga? Porque no es solo el sol, digamos.
Claro, o sea, normalmente, y para efectos de lo que le interesa a la Dirección Meteorológica de Chile, ¿verdad?, que es el organismo que nos da estos pronósticos y generalmente lanza también este tipo de alertas oficiales. Las olas de calor son aquellos días en que las temperaturas máximas, o sea, los valores más altos de temperatura de cada día, superan un cierto umbral por 3 días consecutivos, ¿ya? Y ese cierto umbral tiene que ver con las temperaturas extremas históricas que se han registrado en el pasado. Entonces nosotros vemos el 10% más alto y justamente el valor por sobre el cual está ese 10% más alto es el umbral, ¿ya? O sea, para hacer ola de calor tenemos que estar posicionados en un valor extremo, en este 10% más alto de cada fecha, y eso tiene que persistir por 3 días. Entonces, por ejemplo, para que lo traduzcamos a valores digeribles, ¿verdad?, cotidianos, por ejemplo, en el caso de Santiago, digamos ya hacia los últimos días de enero, que es cuando se alcanzan los umbrales más altos, cuando esperamos las más altas temperaturas, por ejemplo, en la última semana de enero, se tiene que superar 33 grados, ¿ya?, por 3 días consecutivos para que haya una ola de calor. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Chillán, también las temperaturas más cálidas se esperan en el verano, que ocurran justo en la transición entre enero y febrero, ¿verdad? Pero ahí, para que haya una ola de calor, necesitamos superar un poquito más, 33,6 grados. O sea, necesitamos 34 grados prácticamente por 3 días consecutivos para tener una ola de calor. Pero si uno se mueve, por ejemplo, más hacia el sur, hacia Valdivia, con que tengamos 29 grados por 3 días consecutivos, ya tenemos una ola de calor, ¿sí? Pero esto justamente tiene como un ciclo en el año y en el verano en particular. O sea, a comienzos de diciembre, en Valdivia bastaba con superar 26 grados para tener una ola de calor, ¿sí? Y por ejemplo, en Santiago basta con superar, digamos, 31 grados para tener una ola de calor, ¿sí? Y ahora a fines de enero necesitamos superar 33 grados por 3 días consecutivos. Así que eso es una ola de calor. Y claro, tú decías, es temperatura, bueno, esencialmente es temperatura. Y estas temperaturas van acompañadas de condiciones bastante despejadas, ¿verdad? Eso se conoce claramente, ¿verdad?, en Santiago. Pero en la costa, los días de altas temperaturas pueden ir acompañadas, por ejemplo, de mañanas nubladas. Y en general tenemos también valores de baja humedad relativa. Las olas de calor también se caracterizan por eso en este clima mediterráneo. Así que eso hace particularmente impactantes, ¿verdad?, estos eventos, en el sentido de que haya consecuencias, por ejemplo, una gran diseminación de incendios forestales en el caso de que haya ignición.
Y ahí, Martín, Javier, en el último diciembre y enero, ¿hemos tenido alguna ola de calor en alguna parte del país?
Sí, ha habido varias olas de calor, pero eso ha sido muy disímil. A eso me refería yo al comienzo de nuestra conversación. Si uno mira distintas zonas del país, por ejemplo, quizás ustedes recuerden en el caso de Santiago que en torno a Navidad hubo una ola de calor bastante intensa. Fue una Navidad bien calurosa, así como dicen los 31 minutos, ¿verdad?
horrible esa Navidad.
Fue muy fuerte. Justo. En torno a Navidad, por ejemplo, ahí tuvimos... se cumplió esta condición, ¿verdad? De que el día 24 de diciembre, justamente la víspera de Navidad, después 25, 26, 20, y el 24, 25, 26, fueron tres días bien cálidos, que se alcanzaron ahí también temperaturas bastante altas, digamos de 34 grados. Y unos días antes también, justo antes de la Navidad, la semana antes también hubo temperaturas bastante altas, como de 34 grados ahí en Quinta Normal, en Santiago. Pero esas han sido las dos olas de calor. Si hablamos de este criterio que acabamos de describir, en enero no ha habido olas de calor en Santiago. Pero como Santiago no es Chile, por ejemplo, si nos vamos más al sur, a Chillán, ahí hubo una ola de calor bien extensa. En Navidad estas dos olas de calor que se sintieron en Santiago, en realidad fue una ola de calor bien larga en Chillán, de Navidad, prácticamente. Y luego después en enero ha habido dos eventos bien fuertes, donde han tenido temperaturas máximas de hasta 36 grados, por ejemplo, el 11 de enero en Chillán. Y como les decía, por ejemplo, en Valdivia en diciembre hubo varios días de olas de calor. Hubo cuatro olas de calor en total, pero después en enero no se han registrado olas de calor. Entonces, esto no quiere decir que no ha hecho calor en días particulares. Ya ha habido días calurosos, pero no ha habido persistencia de días calurosos. De hecho, digamos que al comienzo de la segunda quincena de enero ha sido relativamente fría en general en el centro sur de Chile. Ahora, para que también hagamos un guiño ahí a nuestros compatriotas y a quienes habitan el norte, ¿verdad? El norte grande, las costas del norte grande han estado relativamente frías. Y eso se condice con algo que mencioné también al comienzo, que es este fenómeno de la niña, que ya no es tan intenso, pero está presente, y eso enfría también la superficie del mar en esa zona, y por lo tanto también se siente en el aire, sobre todo en sectores costeros. Así que ha sido bien, bien variable, digamos.
Martín, Javier por acá.
Hola, Javier.
Recordé ese meme de 9 de cada 10 amenazas naturales prefieren Chile, y... quería saber si estas olas de calor también se dan en otras partes del mundo y a qué vendría a dar respuesta a eso.
Claro, entonces las olas de calor son en general relativas al clima de cada lugar, ¿verdad? Porque decíamos que se tiene que sobrepasar técnicamente un umbral y las temperaturas tienen que estar, las temperaturas máximas tienen que estar situadas por sobre el percentil 90, o sea, dentro del 10% más cálido de las temperaturas históricas que se tienen en una estación. Entonces, por definición, todos los lugares pueden tener olas de calor, ¿verdad? Porque no se tiene que sobrepasar un umbral absoluto, no es que haya que sobrepasar 40 grados para tener una ola de calor, sino que los lugares que tienen climas más templados o incluso más fríos, digamos, van a tener también umbrales más fríos, ¿ya? Entonces uno puede tener una ola de calor en Punta Arenas, ¿verdad? En la Antártida, pero ahí ya hay otros umbrales, ¿verdad? Con menos de 10 grados se pueden tener olas de calor en un lugar. Esa es una definición posible. Entonces, en el nuestro invierno, ¿verdad? El 2021, en el verano del hemisferio norte, en el verano boreal del 2021, vimos que hubo muchos eventos muy impactantes de olas de calor, ¿verdad? Hubo olas de calor en Siberia, que también estuvieron vinculadas al derretimiento de permafrost, y también a grandes incendios forestales, a la diseminación del fuego, ¿verdad? Hubo también incendios grandes en Grecia asociados a eventos extremos, a olas de calor extremas. Hubo también en esta zona del oeste, de Canadá, Estados Unidos, hubo eventos también muy, muy históricos, ¿verdad? Porque se alcanzaron temperaturas prácticamente no registradas antes. Y si volvemos ahora a nuestro verano austral, ¿verdad? Y a Sudamérica, digamos entre el 10, 11, 15 de enero hubo muy altas temperaturas, particularmente en la cuenca del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y ahí las olas de calor son mucho más intensas que en nuestro clima mediterráneo. En esa zona.
Oye, Martín,
alcanzaron, sí.
De hecho, justamente ya que está entrando a Argentina y que vimos estos récords de temperatura de 41 grados, las condiciones para que se produzcan estas olas de calor son, ¿cómo son en esa zona? ¿Son similares a las nuestras? ¿Responden a otras cosas? ¿Qué pasa ahí?
Claro, ahí se alcanzaron más de 40 grados, ¿no? De hecho, se alcanzó el segundo valor más alto del que se tiene registro, sobrepasando 41 grados en Buenos Aires. Y claro, ahí esencialmente también necesitamos, por supuesto, un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura se da con condiciones de cielos despejados, también de un cierto bloqueo atmosférico, que es cuando hay poca circulación, digamos. Uno podría pensar en poca variabilidad de los vientos, así como una situación estancada de la atmósfera. Eso quiere decir un bloqueo atmosférico. Pero en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, es muy importante un factor también de advección de temperatura, o sea, de que masas de aire cálida lleguen hacia la costa desde las zonas del interior del continente. Así que uno necesita también ese viento que venga del interior del continente o del norte, que son zonas muy, muy cálidas, ¿verdad? Uno se imagina el Chaco en Paraguay, ¿verdad? La zona del noreste de Argentina, y cuando uno tiene también esa contribución de masas de aire muy cálida, entonces hay aumento de temperatura. Pero ahí también es momento de decir, bueno, una cosa es la temperatura, otra cosa es la humedad, ¿verdad? En Chile las olas de calor son relativamente secas, y por eso también la propagación de incendios forestales es bien crítica, ¿verdad? Cuando tenemos estas condiciones de olas de calor, además, bueno, de que puede haber algunos patrones de viento que ayuden en eso. Pero en Buenos Aires las olas de calor son húmedas, pueden ser bastante húmedas, y eso puede aumentar la sensación térmica.
La sensación térmica del terror en Buenos Aires. Si usted no ha estado, yo lo recomiendo. Acá en la casa estábamos así, ay, pero yo voy a Buenos Aires. Y dije, olvídalo, diciembre, enero, febrero, no. O sea, si puedes evitarlo, Buenos Aires es una ciudad preciosa, todo lo que quiera, pero es como que uno tiene la sensación de que uno tiene que estar como con una escafandra de buzo submarino con tanta humedad. Es que es
terrible, respirando agua.
Es que respiráis agua. Te queda un cutis maravilloso, porque tres días con vapor te queda un cutis del ojo.
Y pero un frizz espectacular.
Sí, pero tenéis que aprender a respirar debajo del agua. Martín, está todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la segunda canción del día de hoy y seguimos hablando de las olas de calor acá en Rocadictos. Vamos a escuchar, porque es Michelle, la mujer de las canciones, para cerrar este ciclo. Diga usted la canción.
Ya, vamos a escuchar Glass Animals. Esto se llama Heat Waves.
Y volvemos acá en Rocadictos.
Sometimes all I think about is you. Late nights saying goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. I just wanna know what you're dreaming of. When you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
Estamos de vuelta acá en el último bloque, cuarto bloque del Rocadictos, de última semana de enero, antes de irnos de vacaciones. Pero no se preocupe, le vamos a dejar repetición de otros capítulos de febrero para que no nos eche menos. Y en marzo volvemos la primera semana de marzo como niños aplicados, el primero de marzo, con un noticiero. Así que ahí le vamos a hacer un repaso de todo lo que haya pasado en el verano. Estamos hablando con Martín Jax, investigador del Cerro 2, sobre cómo se pronostican las olas de calor. Entremos ya en el tema más, ahora que ya entendemos la ola de calor, que Buenos Aires, pobrecito, tuvieron ahí unas olas de calor del terror. ¿Cómo podemos pronosticar una ola de calor? Podemos, dice la... ¿Cómo pueden pronosticar la ola de calor? ¿Y qué necesitan? O sea, ¿qué elementos, qué instrumentos hacen que ustedes puedan posibilitar el pronóstico?
Bueno, entonces las olas de calor son eventos extremos, y por lo tanto son eventos particulares de la atmósfera, ¿verdad? Entran en el dominio de la meteorología. Y la meteorología moderna lo que hace es hacer uso de modelos computacionales para poder resolver todas las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la atmósfera, ¿sí? Y la termodinámica de la atmósfera. Así que hemos entendido científicamente cómo funciona la atmósfera, cómo se relaciona con otros sistemas, y nos aprovechamos también de la capacidad de los computadores para poder modelar, ¿ya? Para poder pronosticar cómo va a evolucionar la atmósfera a partir de ciertas condiciones iniciales. Así que para esas condiciones iniciales se necesita tener un monitoreo de la atmósfera también. Y por eso hay estaciones meteorológicas, ustedes las han visto, ¿verdad? Que tienen distintos instrumentos que miden muchas variables, pero también hay satélites que están monitoreando el planeta, que están monitoreando la atmósfera en particular. Hay aviones que pueden ir también con sensores midiendo temperatura, presión, humedad, ¿verdad? En distintos lugares de la atmósfera. Y todo esto va entonces a esta máquina, ¿verdad? Que es el modelo meteorológico que nos da los pronósticos. Y con eso podemos tener pronósticos, digamos, de hasta una semana, 10 días, pronósticos razonables, ¿sí? Entonces, sabiendo cómo son las condiciones ahora y sabiendo cómo son las ecuaciones que dominan esto en el tiempo, podemos tener entonces pronósticos razonables en ese orden de tiempo. Entonces, acá lo que interesa es saber si vamos a tener estas condiciones de, generalmente, de bloqueo atmosférico, lo que les decía yo, altas presiones que generan entonces cielos despejados, que generan un aumento de la radiación solar, y eventualmente que generan también estas condiciones de viento, ¿verdad? Que traen altas temperaturas de otros lugares, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos fijamos nosotros, quienes vamos monitoreando esto, bueno, y los centros que emiten también los pronósticos meteorológicos, que inician los modelos y que después van siendo procesados por personas. Pero luego, acá, y yo creo que eso ya es moverse un poco más hacia el estado del arte, ¿verdad? Es poder encontrar otras condiciones que pueden ayudarnos a anticipar eventos extremos con un poco más de antelación, ¿ya? O sea, más allá de esto, de esta semana o 10 días. Y para eso, por ejemplo, nosotros con colegas y con estudiantes de la Universidad de Concepción hemos estado trabajando en identificar también ciertos patrones, configuraciones atmosféricas remotas en el tiempo y en el espacio que nos permiten anticipar que eventualmente vamos a tener condiciones de olas de calor. Y para eso, por ejemplo, nosotros nos fijamos en qué está pasando en el Pacífico tropical, también en el Océano Índico, porque en general todos estos sistemas de circulación atmosférica vienen desde el oeste. Y ahí, si nos alejamos dos semanas, digamos, pensamos, previendo lo que va a suceder en Chile, miramos 2 semanas entonces antes lo que está sucediendo bastante lejos en el oeste, entonces podemos monitorear ahí algunas condiciones. Y efectivamente, hemos visto que al menos 2 olas de calor importantes en Chile Central han estado asociadas a condiciones que nosotros hemos ido monitoreando con esa anticipación, con unas 2 semanas antes. La ola de calor de Navidad, por ejemplo, y la ola de calor que hubo en un poco más al sur de Santiago, digamos, en la zona del interior de Chile Central, en Chillán, en Los Ángeles, en Osorno, se sintió fuertemente, por ejemplo, en torno al 10 de enero. Esas 2 olas de calor y otra ola de calor de fines de noviembre también las pudimos monitorear, ven, con los estudios que hemos estado haciendo de estas teleconexiones atmosféricas, así se llaman estas señales. ¿Ya? Y para eso hemos planteado una, instalado una plataforma en internet también que da cuenta de estos precursores de olas de calor.
Y de hecho, de eso queríamos hablar, porque ahí supimos que con el Departamento de Geofísica y, bueno, y el servidor también, por los logos que vi, tienen este monitor de precursores de olas de calor en Chile Central. Entonces, que nos puedas contar de en qué consiste y qué información reúne, como qué información está disponible para las personas.
Claro, entonces eso tiene que ver con estudios que hemos estado haciendo sobre olas de calor históricas. Uno aprende mucho mirando, revisando un conjunto de eventos del pasado. Eso hacemos mucho en climatología. Entonces seleccionamos un montón de olas de calor históricas, y con históricas me refiero a los últimos, últimas varias décadas, incluso uno puede llegar hasta 100 años, por ejemplo. Y mirando esas olas de calor y haciendo cálculos estadísticos, y proponiendo entonces modelos también físicos, uno puede llegar a ciertas conclusiones. Y ahí nosotros nos interesamos particularmente, como les decía, en lo que pasa en el Pacífico tropical, en el oeste, ahí por donde está Indonesia, ¿ya? Y también nos fijamos en lo que pasa en el Océano Índico Sur. Entonces, finalmente lo que estamos buscando es cuando ahí de repente hay ondas en la atmósfera de ciertas características muy marcadas. Y eso lo exponemos ahí en algunas infografías en esta plataforma de monitoreo de olas de calor. Entonces, en síntesis, cuando vemos que hay una configuración particular en alguno de estos dos lugares, tanto en el Océano Índico o en el Pacífico tropical, prendemos una pequeña alerta interna, ¿verdad? Y decimos, acá está ahí, se están dando los ingredientes que pueden ir cocinando una ola de calor en este rango de 2 semanas.
Me da risa eso de que se está cocinando una ola de calor.
Es bien gráfico, ¿no? Porque
sí, pues está.
No pone las cosas ahí a calentar.
Sí, claro. hace entender. Martín, para ir terminando ya con el tema que ha estado súper entretenido. Javier, ¿tiene alguna? Lo veo ahí.
Sí, tenía una pregunta.
Pregunta entonces con eso, cerramos con su pregunta.
Sobre estas teleconexiones.
No sé qué es sobre la cocinación.
¿Hay algún, o sea, qué indicios? Tenemos estos indicios de que se puede generar una teleconexión entre lo que pasa en Indonesia y algo que pueda ocurrir a futuro en Chile, pero Ana, ¿qué puede interrumpir eso? ¿Qué puede decir como, ok, esta sopa en realidad no se va a hacer bien porque a pesar de que tengo todos los ingredientes, no le eché sal, no sé?
Súper buena pregunta, Javier. Porque mira, finalmente, y para ser un poco más técnico, estos precursores, estas configuraciones especiales que yo estaba refiriéndome, son tales que desencadenan una onda que con el correr del tiempo llega a Chile. Una onda en la atmósfera, así como cuando uno tira una piedra en el agua, ¿verdad? Y se propaga una onda, o cuando erupciona un volcán y viene un tsunami hasta acá. Eso más o menos sucede también en la atmósfera, ¿verdad? Hay una onda que se propaga por ciertas señales que nosotros estamos monitoreando en estos dos lugares a los que yo me refería. Entonces, nosotros vemos cuando empieza a propagarse esa onda. Pero finalmente los eventos extremos son una superposición de condiciones. ¿Ya? Entonces una ola de calor se puede producir porque el verano es muy cálido, ¿verdad? Y eso ya da una buena condición de base para la ola de calor. Pero además, si tenemos esta onda en la atmósfera, eso puede ayudar, ¿verdad?, a un verano cálido a que se genere una ola de calor. Pero en la atmósfera tenemos también muchos eventos que son azarosos, ¿no? Que no ocurren de forma tan regular como estas ondas que yo estoy describiendo. Entonces puede ser que tengamos los ingredientes, que se esté cocinando todo esto, pero que haya justamente una perturbación más fortuita que interrumpa el desarrollo de una ola de calor. Y por ejemplo, hace algunos días hemos visto en verano también que hacia el sur de Chile ha habido lluvias fuertes, ha habido granizos, por ejemplo, en la región de los lagos, que no son condiciones completamente anormales de verano, pero que interrumpen condiciones de calor, ¿no? Y esos eventos no son tan ordenados como esto que estoy hablando, de la dispersión de ondas, la propagación de ondas, ¿no? Entonces, tenemos que contar con eso también, que de repente hay algunos factores, como un frente frío, por ejemplo, que puede interrumpir una ola de calor. Y de hecho eso sucedió a comienzos de enero en Santiago, que teníamos todas las condiciones para un evento bien cálido durante ahí 5, 6, 7 de enero, y llegó una baja segregada, hubo muchas tormentas, incluso llovió un poquito en Santiago, muy poquito, pero llovió, y eso interrumpe una ola de calor.
Mira, así que bueno, salvamos,
las gracias de la atmósfera.
Sí, oye Martín, muchas gracias por venir nuevamente a hablar de las olas de calor acá en Rodeo, pues tema pertinente los veranos, que ya no sé si es bueno o malo, pero bueno, porque entre el cambio climático que no haga, que como que si llueve en el verano entonces es malo, que si hace mucho calor entonces es malo, pero bueno, yo creo que hay que empezar a hacerse amigo de este clima que varía y adaptarse, porque si no, está visto que si uno no se adapta no tiene muchas posibilidades de la vida. Martín, muchas gracias por venir, y antes de irnos, por supuesto, segundos de micrófono libre, y le pedimos una recomendación a quien nos escucha donde sea que nos escucha, cuando sea que nos escucha.
Oye, yo tengo dos recomendaciones. Una tiene que ver con estos cambios climáticos, ¿verdad?, y cómo impactan en las sociedades. Así que ahí recomiendo un libro grandote que se llama Colapso, de Jared Diamond. Entonces nos permite también revisitar en el pasado, cómo fue la vinculación de sociedades, de culturas con el medio ambiente, y cómo estas culturas también fueron dando condiciones, fueron propiciando condiciones para su propio término, por colapso ambiental. Eso es uno. Y después, si estamos pensando más bien en el verano y en un libro quizás más liviano, más de bolsillo, para leer en la playa también, pero que nos haga pensar también en esta evolución histórica que hemos tenido como especie y cómo nos hemos relacionado con el entorno. Estaba leyendo un bestseller que es este de Homo Sapiens, quizás algunos ya los han leído porque estuvo bien de moda hace algún tiempo, y me parece que es un buen libro para ir leyendo así por partes y pensar un poco en algunas hipótesis de cómo hemos ido evolucionando, que son bien entretenidas e interesantes. Por ahí dejo dos.
Muchas gracias, y ahí tienen dos libros para llevarse para el verano si todavía no sale de vacaciones. Yo les quiero recomendar Los Gigantes Despiertan. El nombre, este es un panel sobre riesgos volcánicos que hace unos días realizaron en el Congreso Futuro los académicos de la Universidad Católica del Norte, Felipe Aguilera, y la geofísica del Centro Sismológico Nacional, María Constanza Flores. Si no lo vio, le dejaremos un link en redes sociales para que lo pueda ver cuando pueda. Michelle,
¿te gustaría impartir un curso sobre geociencias a través de Twitter? Entonces súmate a la iniciativa GeoMOOCs del Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid. Para más información e inscripciones, ingresa al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Javier,
yo quiero recomendar una gran iniciativa llamada Proyecto Chile 3D, que se está formando como una plataforma para obtener datos de elevación de alta resolución de nuestro territorio, y que sería muy útil en realidad para diversos estudios de diversas índoles. Por esto, el proyecto actualmente está invitando a investigadores y a la comunidad científica en general a participar de una encuesta que estará abierta hasta el próximo 31 de enero, que dejaremos por ahí en nuestras redes sociales de Rocadictos.
Exactamente, todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, no se preocupe, háblenos por Twitter, háblenos por Facebook, háblenos por Instagram, tenemos toda nuestra ventanilla abierta, aunque estaremos un poco más lento en febrero porque nos vamos de vacaciones. Y con esto les dejo invitadísimos a escuchar nuestras repeticiones durante el verano y al noticiero el primero de marzo, la primera semana de marzo. Martín, muchas gracias, Michelle, Javier, que descansen, y a todos un buen verano.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.